Razonamientos que nos permiten interpretar las tendencias y tomar decisiones de manera inteligente. Es tiempo de escuchar al economista Pablo Broder.
Nueve minutos después de las 10 de la mañana, mañana seminublada aquí en Punta del Este, cruzamos el Río de la Plata, nos vamos a la República Argentina, a la ciudad de Buenos Aires, para conversar con Pablo Broder. Buen día, ¿cómo estás, Pablo?
Buen día, Jorge, Ricardo y equipo. Un gusto saludarlos. Cada vez que estamos en contacto, pienso que estoy cada vez más cerca de poder volver a encontrarnos.
Falta menos.
En vivo y en directo, y no virtualmente.
Ojalá que sí.
¿Cómo están ustedes?
Bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo amaneció Buenos Aires? ¿Hoy muy fría?
No. Incluso está subiendo un poco la temperatura. Estuvo una semana un poco fría, pero ahora son 9, 10 grados y está nublado. Lo que está frío es el ambiente, Jorge. Uh-huh. Vos lo sabés y lo saben los amigos uruguayos que están viviendo. Para nosotros, Uruguay es casi el paraíso, ¿no? Pero vos sabés que una enorme parte de la sociedad argentina, una gran parte de la sociedad argentina, ya está absolutamente agobiada por esta cuarentena insostenible que encima hoy se va a anunciar la novena prórroga, que va a llegar, según dicen los que saben, hasta el 16-17 de agosto, con lo cual se cumpliría la friolera de 150 días de cuarentena. Prácticamente estamos acercándonos al medio año de encierro.
Seguro.
Es un récord mundial. Vos sabés que la Argentina no tiene demasiado récord mundial, pero este es uno de esos, ¿no? Realmente. Y en este marco, si bien es un mundo convulsionado, obviamente, por este tema de la cuarentena, que es un fenómeno global, lo que pasa en la Argentina quizás potencia esa sensación. Cada vez, personalmente, yo y, por supuesto, muchos de los analistas y de los que miramos la realidad y los que vivimos la realidad, estamos cada vez más agobiados, si se quiere, esa es la palabra, por un accionar del gobierno que para algunos es decepcionante, no para mí, pero no para mí porque yo no esperaba nada de este gobierno, pero hubo mucha gente, Jorge, lo hemos hablado en la previa de las elecciones nacionales argentinas y posteriormente, vos te acordás que el resultado de las elecciones fue que era 48-41 en la primera vuelta, 48 para el kirchnerismo, 41 que no votó al kirchnerismo. En ese 48 hay un 30% más o menos que son los kirchneristas fervientes y que la van a seguir votando porque es una religión, una filosofía, una ideología, hagan lo que hagan y digan lo que digan y roben lo que roben. Pero hay, yo creo que un 8-10% de gente que los votó por decepción del gobierno anterior, del gobierno de Macri, de los decepcionados por los numerosos errores cometidos, pero sin darse cuenta, a mi criterio, y esto lo hemos hablado también, Jorge, vos te acordarás, que la gente, a mi criterio, insisto, no reparó en que la contradicción fundamental no era si había que castigar a Macri o al gobierno anterior por los errores cometidos, sino que simplemente era evitar que vuelva un régimen que tiene todas las características, tenía todas las características que luego se confirmaron, de un sistema populista que mira el relato y no la realidad, y que lleva a la Argentina en un camino totalmente inverso al que le podría, al que debería ir de alguna forma. Y que toda esta situación de estatismo, relato, dirigismo, conculcar libertades, construir enemigos, por ejemplo, en el periodismo, era previsible, pero la gente no se dio cuenta de eso. Y ese 10% que es el que determinó que Fernández Kirchner ganara, es el que nos lleva a esta situación. Hay mucha gente, yo hablo con mucha gente, no personalmente, sino por Zoom o por teléfono, y que está absolutamente arrepentida. Me confiesan algunos, no nos dimos cuenta. Y yo le dije, no había que darse demasiada cuenta, había que leer un poco la historia. Un gobierno que en este momento sigue manifestando su característica zigzagueante, que no tiene planes, que no tiene estrategia, y que se muestra permanentemente en su fase característica, que son las contradicciones. Los episodios, me estás escuchando,
sí,
¿cierto, no?
Sí, sí, claro.
Los episodios que tuvimos en las últimas semanas o en el último mes, por ejemplo, el aviso de expropiación de una empresa agroceliarela, como es Vicentín, que determinó una reacción popular importante y que lo llevó al presidente a decir, fue un error, no me di cuenta, fue un error. Los zigzagueos con respecto a Venezuela, que de pronto un día dice una cosa y otro día dice otra, un funcionario dice una cosa y otro funcionario dice lo opuesto, que es un gobierno democrático, que es un gobierno dictatorial. Los zigzagueos con respecto al memorándum de entendimiento con Irán, que fue suscrito por Cristina Kirchner y que en su momento fue tan combatido por Fernández y que ahora lo trata de apañar de alguna forma, son una pequeña muestra, ¿no? Y en lo económico, ni qué decir, Jorge, respecto al zigzagueo también, a un sinuoso camino respecto a la deuda externa. Se empezó a hablar, nosotros estamos técnicamente en default. Se empezó a intentar negociar a partir de la gestión del ministro de Economía, que no es ministro de Economía porque no se ocupa de otra cosa que de la deuda, no tenemos ministro de Economía en la Argentina, y se ocupa de esta negociación que empezó allá por enero. Por enero, estamos en agosto, casi en agosto, y que en todos estos meses, a partir de una primera oferta que arrogantemente el ministro Guzmán la presentó como que tómelo o déjelo, esto es todo lo que podemos dar allá por enero, en un discurso, yo diría, pleno de arrogancia y sobre todo con una falla enorme. Cuando vos vas a una negociación, no la presentás públicamente, sino que haces sondeos en privado. Esa primera oferta, arrogante, tuvo solo un 13% de aceptación. Vemos tal que iba al fracaso de entrada. Era como si jugara Peñarol con Albois de Argentina. Peñarol le ganaría 5-0. Después de esa primera oferta, fue flexibilizando y presentando, no me acuerdo cuántas, si fueron 5 o 6 últimas ofertas, cada una es la última, cada una es lo máximo que puede dar, pero entre la primera oferta del valor de los bonos que ofrece la Argentina y la última, Argentina ya ofrece 15.000 millones de dólares más. El valor de los bonos que ofrece la Argentina en este momento son 15.000 millones de dólares más de lo que fue la primera oferta última. En este caso, en este escenario, Jorge, a pocos días de un nuevo vencimiento, el 4 de agosto hay un nuevo vencimiento, y cada vencimiento, quiero decirles a los oyentes, que cada vencimiento supone la formalización de un default de la Argentina que la aislaría de los mercados internacionales. Todavía los operadores presumen, apuestan a que podría haber algún acuerdo. Pero no pocos analistas, tanto extranjeros como locales, se preguntan, insisto, y nos preguntamos muchos de nosotros, ¿por qué no se llegó al acuerdo? Porque ahora la diferencia entre lo que propone la Argentina y la contrapropuesta de los acreedores privados no es tan lejana ni mucho menos, son en términos de lo que es la magnitud de lo que está en danza. Son 2 pesos con 50. Vos sabés que hay una perspectiva entonces que es que habría un acuerdo parcial o total que por lo menos respecto a esto vamos a un camino de resolución de este tema que no es el último, porque después, si se resuelve este, después hay que resolver un tema no menor, que es la deuda de 44.000 millones de dólares que la Argentina tiene con el Fondo Monetario. Si bien se presume que con el Fondo Monetario habría menos problemas porque el fondo arregla con los países que están mal siempre, esa es su tradición, pero de cualquier manera la envergadura de la problemática argentina en materia económica no es menor. Y no es menor en un marco económico que tiene destrozada su economía privada. Y que la tiene destrozada y la siguen destrozando con estas cuarentenas que van a llevar al cierre de un enorme porcentaje de los comercios en la Argentina, de los comercios, de los servicios, de las pymes, de los cuentapropistas. Y un test de esto también, una muestra, Jorge, es que el dólar paralelo, el único que es vigente, porque si vos te pones a pensar que el dólar oficial está a 70 y pico de pesos por dólar y el de veras, el que vos podés conseguir en las cuevas, en las casas de cambio, está a 139, 135, 140, depende del día, hay un casi 100% de diferencia entre una alternativa y otra. Así que hago un respiro para darte tiempo a asimilar estas cosas y decirme qué pensás de esto.
Lo que por supuesto que mi conocimiento de la economía es superficial. Me cuesta entender si esta primera negociación se cierra, si eso significa que Argentina en los hechos se aleje de la posibilidad del default.
Sí. Se aleja. Se aleja del default. Pero eso no significa que la gente, que los mercados le van a creer. Lo que pasa que, de alguna manera, el default va a... El no default le va a posibilitar o va a evitar un mal adicional mayor. Hay muchas empresas privadas, grandes empresas privadas, que han emitido obligaciones negociables en el exterior por muchos cientos y miles de millones de dólares, que son no los bonos que emite el Estado, sino los compromisos financieros que asumieron distintas empresas que están en Vaca Muerta, que están en energía no renovable, etcétera, que tienen compromisos con esos bonos que, obviamente, lo que se hace normalmente, esto es una práctica habitual, es lo que se llama un rollover, o sea, una renovación permanente de esos pasivos, emitiendo nuevos bonos para reemplazar los anteriores, basado en que ofrecen condiciones atractivas en un mercado que no paga prácticamente intereses, y de esta manera las compañías pueden seguir funcionando. De no arribarse a un acuerdo con los acreedores, de concretarse el default, en este caso, estas compañías se verían en figurillas para renovar sus deudas, o de otra manera pagar intereses mucho más altos de lo que podría pagar en caso de llegarse a un acuerdo. Y vos sabés, Jorge, que en cambio de esto, porque la gente se pregunta, ¿por qué estiran tanto? ¿Por qué el gobierno estira todo? Estira la cuarentena y también estira la formulación de cualquier alternativa de salida a la cuarentena, y es, alguna vez yo te lo comenté, porque una vez que salgamos a la relativa normalidad, tal como la que ahora existe en Uruguay, por ejemplo, el gobierno va a tener que ponerse en serio a decir qué piensa hacer con su gobierno y con su gestión, porque ahora no hay plan de ninguna naturaleza. Y en vez de eso, ya Fernández, los otros días, en un reportaje que el presidente Fernández, que le hicieron en el Financial Times, nada menos, el principal periódico económico del mundo, dijo que él no cree en planes. Y esto es, en boca de un presidente, no es un error, es una enormidad. Y en cambio de eso, anticipó, yo diría marketineramente, Jorge, una que va a lanzar una batería de 60 medidas que algunos funcionarios propagandísticos de la Casa Rosada ya lo bautizaron exageradamente como un plan Marshall. Sin embargo, aquellos que tienen acceso a los borradores de estas medidas, lo que dicen es que es más de lo mismo, más asistencia a algunas empresas, a trabajadores que no trabajan, a las familias más afectadas por la cuarentena, y de alguna manera un apoyo adicional a aquellos sectores o actividades que fueron muy, muy castigadas, o que están siendo muy castigadas por la cuarentena, como turismo, hoteles, espectáculos, fútbol. Pero todas estas, ¿sabes qué? Tienen un común denominador, Jorge. La emisión de pesos para financiar mayores subsidios y más aumento del gasto público. A gasto público que en el primer semestre del año creció 73% respecto del año anterior, con una suba de ingresos de apenas 8%. O sea que el déficit fiscal, o sea, lo que necesita, la plata que necesita el gobierno para subvencionar estas, para subvenir a sus necesidades financieras, es de arriba del 60%. Y en este caso hay también dos manifestaciones. Yo no quiero agobiarte con demasiadas noticias malas, pero realmente tengo que pintarte alguna realidad. Y te voy a pintar solamente dos de estas cosas. Una, se anunció una moratoria que es bienvenida normalmente, porque en una situación de crisis en el sector privado, si la gente no puede pagar impuestos, de alguna manera hay que darle facilidades para que lo haga en condiciones de plazo mejores o de cancelación de multas, intereses, etcétera. Pero esta moratoria que se anunció tiene un nombre y apellido. Este es el de Cristóbal López, un empresario kirchnerista que venía de ser prácticamente un cajero de banco y que desarrolló una actividad fenomenal en un montón de áreas al amparo del gobierno kirchnerista y que retuvo plata, entró en el negocio de las estaciones de servicio y con cada litro de nafta que vos cargabas tenías un impuesto que era retención, que era plata del gobierno. Le debe al gobierno por esas retenciones algo así como 8 o 9 mil millones de dólares. Esta plata estaba prohibida de entrar en cualquier moratoria. Pues bien, esta moratoria le permite prácticamente con 2 pesos con 50 nuevamente entrar en la moratoria este amigo del poder. Y creo que una de las peores noticias que se ha concretado ayer a la noche, que el Senado aprobó, le dio característica de ley a un proyecto que era de la ley de teletrabajo. Vos sabés muy bien, Jorge, que en este tema de la cuarentena forzosa, del encierro forzoso, las empresas que pueden, y la mayoría trata de hacerlo, han diseñado programas de teletrabajo, o sea, trabajo a distancia, porque por la dificultad obvia en cuarentena de desplazarse. Y había todo un desarrollo enorme que, como decían muchos analistas en el mundo, llegó para quedarse. Ya el teletrabajo, que antes era una excepción o era un aspecto minoritario de aquellas empresas avanzadas, en este momento se ha desarrollado en forma muy, muy fuerte. Pues bien, ¿qué pasó? En la ley del teletrabajo se ponen tantas cláusulas restrictivas al amparo de algunos sectores judiciales que prácticamente dificultan que las empresas puedan contratar personal para hacer teletrabajo, porque los expone a juicios y a problemas con los sindicatos. ¿Qué me contás?
Pablo, y en toda esta realidad, ¿dónde está la oposición?
Mira, la oposición, de alguna manera, es una sola, que es la de Cambiemos, que hace pocos días presentó un documento bastante firme. Es decir, no está en su alcance. Mira que yo lo critico mucho, por más que yo soy miembro de uno de los partidos que forman parte de la oposición, pero primero, el Parlamento está dormido, funciona en la Cámara de Diputados y Senadores a distancia, y produjeron un documento único, firmado por prácticamente todos los partidos que conforman la oposición, donde están puntualizando buena parte de estas situaciones y donde dicen que, entre otras cosas, no le van a dar acuerdo a algo que te voy a comentar ahora, que es el proyecto de reforma de la justicia. No puede hacer demasiado. Vos sabés que en su momento se veía un poco fraccionado el frente de la oposición, porque una cosa decía los radicales y otra cosa decía la gente de Macri, Pero este documento, de alguna manera, mostró un frente unido donde básicamente se denuncia todo esto. Mucho más allá de esto, mucho más allá de una denuncia muy firme, no le cabe, insisto, porque lo que pueden hacer es oponerse en el Parlamento a estas leyes que intenta promover el kirchnerismo, y nada más. Lo que sí te puedo decir, agregar a esto, es que hay dos reservorios para evitar este avance sistemático de la antiinstitucionalidad, que es la ciudadanía de a pie y la prensa. La prensa está cumpliendo, la prensa libre, por supuesto, está cumpliendo un rol fundamental con una denuncia sistemática de todo esto. Lo están haciendo y con mucha fuerza. Lo que pasa es que esa denuncia, esas expresiones, no llegan, como te decía, a ese 30-30% de la población que está enfervorizado, creyendo religiosamente en los postulados kirchneristas, porque, insisto, el postulado kirchnerista, la filosofía, es una filosofía casi religiosa. Paradigma de esto es que, yo no sé si te acordás, Jorge, lo hemos comentado en alguna oportunidad, cuando fue citada Cristina Kirchner a un juicio frente al tribunal de tres jueces que le estaban preguntando cosas, ella se enojó, se les plantó y le dijo: ustedes no me pueden preguntar nada, ustedes son los que tienen que dar, se enfrentó con los jueces y los increpó, son los que tienen que dar cuenta de lo que están haciendo, porque a mí me absolvió la historia. ¿Te suena esto, no?
Sí, sí, me suena, sí.
Eso, ¿sabes de quién era esa frase?
No.
De Fidel Castro.
Ajá.
Fidel Castro, cuando en alguna oportunidad, cuando, recién cuando salía de la Moncada y lo acusaban de ciertas cosas, él dijo: a mí me absolvió la historia, a mí no me pueden criticar. Bien. Y hablando de la justicia, ahora se presenta un hecho bastante revulsivo y que es algún disparador de movimientos más fuertes. Se presentó un proyecto de reforma de la justicia, especialmente en materia de juzgados federales, los que tratan los aspectos constitucionales y penales, y también la creación de una comisión para estudiar la conformación o el funcionamiento de la nada menos que de la Corte Suprema. En esta comisión que va a tratar el funcionamiento de la Corte Suprema, que designaron 11, entre comillas, notables, de 11 funcionarios, que no es vinculante, pero va a presentar un dictamen, va a presentar un proyecto, una opinión que no es vinculante, que no es necesario que se tome en cuenta, pero obviamente está hecho para que se tome en cuenta y para darle marketineramente estado público. De esos 11 miembros, 8 son profundamente cercanos al kirchnerismo y solo 3 son de alguna manera independientes. De modo tal que ya se sabe lo que va a producir, qué resultado va a producir esta comisión, que tiene 90 días para expedirse. Pero por otra parte hay toda una movida para modificar lo que se llaman los juzgados federales, que todos los que saben del tema dicen que es inconducente porque implica no solo un gasto sideral, sino imposibilidad fáctica desde el punto de vista de oficinas, de personal, etcétera, etcétera. Y acá ya empezaron los cacerolazos y el movimiento de la gente en contra de esta reforma. Y vos me preguntás, me podrías preguntar, ¿cuál es el objetivo de esta reforma de la justicia, este plan de la justicia, en un momento en donde la Argentina está económicamente quebrada y azotada por la pandemia? Porque está dirigida a asegurarle impunidad a la vicepresidente y a sus hijos. Su objetivo fundamental es darle impunidad. Y esta reforma, estos postulados de esta reforma, chocan en muchos de sus temas con cosas que el mismo Alberto Fernández hace años dijo cosas en contrario de lo que está proponiendo ahora en este proyecto de reforma. De todos modos, lo que va a suceder es una gran movida en esto a partir de la gente que obviamente ya empezó a manifestarse en contra.
Pablo,
señor,
te escucho. Una de las cosas que debe preocupar más es que hace relativamente poco, todavía no cumplió un año este gobierno, y que este tipo de situaciones, que sin duda me da la impresión a mí, le generan mucha presión al presidente de la República, suceden muy temprano, tienen que pasar más de cuatro. ¿Ustedes tienen elecciones cada 4 años o cada 5, que no recuerdo?
Cada 4 la renovación presidencial, pero que a mitad de término hay renovación parlamentaria.
O sea que, ¿cuándo es la
el año que viene, el 23 hay renovación parlamentaria.
23, faltan todavía casi 3 años.
Fue el 20, el 22, 22 hay renovación 22, parlamentaria.
El 22. Da la impresión inclusive que todas estas situaciones de alguna forma han generado algún tipo de rispidez ya entre Fernández y Cristina Kirchner. ¿Es así?
No hay ninguna duda que no sabemos de la rispidez, porque en última instancia, más que la seguramente rispidez que puede existir, lo que la gente se pregunta o que está casi convencida es que así como están asomando los porotos ahora, hay un prácticamente nivel de acatamiento al avance arrollador que en materia del ejercicio del poder tiene Cristina. Esto es absolutamente así, Jorge. Cristina ha copado, yo te lo dije en alguna oportunidad, cuando se presentó el gabinete y los funcionarios más importantes del gobierno, puede que en algunos ministerios haya puesto Fernández algunas figuras no profundamente kirchneristas, pero donde había un ministro, para darte una idea, en el Ministerio de Justicia, la que está a cargo del ministerio es Marcela Lozardo, una ex socia del estudio de Alberto Fernández. Pero todas las segundas y terceras líneas, que son las que manejan ese ministerio, son todos kirchneristas. Y ha hecho todo eso, se aseguró de tener primeras líneas donde pudo, y segundas y terceras en todo el restante, y sobre todo en el manejo de las cajas. Una caja que es la que concentra el manejo de las jubilaciones, como es el ANSES, está en manos de kirchneristas. El PAMI, que es el que la obra social de los jubilados, está en manos de kirchneristas. Y todo es así. O sea, son muy, muy, muy inteligentes, perversamente inteligentes, pero son así.
Pablo, tenemos que ir redondeando. Te agradezco tu aporte. Nos reencontramos y ojalá con mejores noticias.
Espero que sea así. Me encantaría poder transmitirles.
Ojalá.
Un abrazo muy grande, un cariño para todos mis amigos uruguayos.
Buen fin de semana, chao.
Adiós.
Frecuencia abierta.